Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy lunes 20 de octubre, iniciando nuestra jornada laboral semanal. Les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días a esta hora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante, como siempre, Omar López Montenegro, sumado a invitados especiales y sin faltar, por supuesto, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio a las 3 y 6 de la tarde. Editorial del diario The New York Times destaca contribución de Cuba en la lucha contra el ébola y pide a la administración de Obama que valore los beneficios de una relación diplomática con La Habana. Sociedad Interamericana de Prensa asegura que en Cuba continúa el hostigamiento contra la prensa independiente, informa Martín Noticias. Suspenden nuevamente el juicio contra Sonia Garro, reporta desde La Habana y entrevista con el portal Diario de Cuba su hermana Yamilet Garro. Militares cubanos poseen mayores empresas hoteleras de Latinoamérica. Esto según el ranking de las 300 cadenas de mayor tamaño elaboradas por la revista especializada Hotels. Muere por presunta brutalidad policial un detenido en Guantánamo, reporta Martín Noticias. Y un editorial del diario The Washington Post en el día de hoy expresa que la caída del precio del petróleo pone presión sobre Venezuela y sus compromisos de suministro de crudo con aliados como La Habana. Gobierno desaloja a familia de dos peloteros que escaparon de la isla, informó el sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo. Y trabajadores agrícolas, transportistas y pescadores crean sindicato independiente en la Isla de la Juventud, reporta María Elena Mir, Martín Noticias. Finalmente, de la prensa nacional, incumplimientos en las producciones de almohadillas sanitarias, fósforos, frazadas de piso, toallas y guantes quirúrgicos, entre otros problemas de producción nacional, reporta el diario Trabajadores. Y el gobernante cubano Raúl Castro anunció que este martes partirán brigadas médicas hacia Liberia y Guinea Conakry, reporta la agencia EFE. Bueno, entrando en tema, este lunes, ya 20 de octubre, un placer como todos los días presentando ya a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari. ¿Qué tal de fin de semana?
Muy bueno, Tomás. Con este clima, no digo yo, delicioso. Mis saludos a Pendaja, Ofelia, a todos los que se suman a Cuba al Día.
Bueno, Pendaja y Ofelia, a la expectativa de que vas a estar por acá nuevamente en estos días. Ya sé por qué.
Ya sabemos.
Ya sabemos. Bueno, Cari, en minutos.
Prepara vaina, machete en camino.
En minutos vámonos a la capital cubana. Hablaremos con Marilena Mir, una sindicalista, diría yo, histórica, de las primeras que están durante muchos años en el sindicalismo independiente. Y vamos a dar una tónica sobre toda esta cuestión de esta última sección sindical que se ha creado ahí en la Isla de la Juventud, pero ampliar un poco más sobre la labor que precisamente está haciendo ella como secretaria nacional de la Confederación de Trabajadores de Cuba Independiente, que están trabajando con el cuentapropismo. Pero antes, Cari, ayer informó Berta Soler y también Yamilet Garro que hay incongruencias en cuanto a si será o no finalmente el juicio a Sonia mañana. Aparentemente, según Yamilet, su hermana, en una entrevista que dio a Diario de Cuba, le informaron las propias autoridades a Sonia que mañana ya no será el juicio, que va a ser el próximo 7. Sigue el juego. Llama la atención que, como ha dicho hoy a Martín Noticias Berta Soler, las Damas de Blanco la semana pasada iniciaron una campaña que concluiría con una visita a la sala tribunal mañana mismo, día 21. No sé si será esta la razón, pero continúa nublada la perspectiva de que se realice el juicio a Sonia Garro Garro.
Mira, Tomás, en definitiva, ellas van a continuar haciendo lo que están haciendo, independientemente de que posterguen el juicio. Esto lo que te demuestra es que la falta de cumplimiento, ¿no?, hasta en las propias decisiones que ellos toman. Y todo esto es porque les interesa muy poco el sufrimiento que tiene una mujer encarcelada, la angustia de no saber qué va a pasar con ella. Ya sabe lo que está pasando.
Claro.
Pero lo que le preocupa es el futuro, la hija en la calle sola, y este es el juego macabro que muchos aplauden de esta dictadura y que yo no entiendo todavía cómo pueden creer que ese régimen pueda sentir piedad por personas que padecen de ébola cuando no tiene piedad con sus propios ciudadanos.
Así mismo es, Karen. Vámonos a una pausa, Karen. Nos dice la producción que ya tenemos contacto telefónico desde la capital cubana con Marielena Mir, con quien hablaremos al regreso.
Escuche hoy en Contacto Cuba los accidentes de tránsito, cómo los refleja la prensa oficial, cómo lo ve la gente, qué comentan, qué dicen sobre estos hechos. Escúchelo con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Bueno, de regreso aquí en nuestro espacio Cuba al día, este lunes 20 de octubre. Mi colega Karis Roque, quien les habla, Tomás Cardoso, ya en contacto telefónico en la capital cubana con la sindicalista Marielena Mir, secretaria nacional de la Confederación de Trabajadores Independientes de Cuba. Marielena, un placer como siempre. Buenas tardes.
Placer para nosotros.
Bueno, pues mucho.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Marielena. Cari, yo, gusto en tenerte. Ha hecho noticia nuevamente la creación de otra sección sindical afiliada a la Confederación de Trabajadores Independientes de Cuba. En esta oportunidad se trata de una sección sindical con trabajadores agrícolas, transportistas y pescadores allá en la Isla de la Juventud. Cuéntanos de manera cómo ha sido esto, cómo se concretó, para ampliar más adelante todas las secciones que ya la Confederación de Trabajadores Independientes tienen a través de la isla. ¿Cómo se ha creado y cómo
es
ha
la
funcionado?
Confederación, es la, Tomás, es la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba.
Cómo no, Obrera Nacional. Yo sé. Adelante, Marielena.
Bueno, en visita sorpresiva que realizamos a la provincia de la Isla de la Juventud, nos conocimos a un hombre que estaba siendo arbitrariamente por muchas actividades que estaba haciendo en lo que es él, un trabajo independiente. Al reunirnos con él y explicarle nuestro método de trabajo y a lo que nos dedicamos y lo que nos importa de su trabajo, bueno, de esta forma se crea en la Isla de la Juventud el sindicato independiente de cuenta propista, al frente de este el ingeniero Ramón Salazar Infante, que tiene en su haber una finca y una nave, un barquito pesquero.
Marielena, ¿qué presencia tiene dentro de los cuentapropistas?
No te escucho.
Okay, ¿qué presencia tiene dentro del grupo de cuentapropistas el sindicato que ustedes presiden? ¿En qué sectores está ubicado? ¿Tienen algún tipo de delegación dentro de lo que es el sector turístico también?
Mira, nosotros tenemos sindicatos independientes en varias ramas: peluqueras, herreros, soldadores, constructores gastronómicos, choferes, carretillores, vendedores de miscelánea. Tenemos en lo que es el turismo como tal, tenemos afiliados a la CONI, tenemos un grupo de 5 que han sido expulsados por diferentes motivos, pero que a la vez nos dejaron laxos personas en distintos centros que trabajamos con ellos directamente en cualquier tipo de violación. nosotros consideramos que el trabajo de los sindicatos independientes, ya sea dentro de la isla, cualquier sindicato independiente, en estos momentos es prioridad, porque la base de la sociedad es la masa trabajadora, la masa estudiantil, y pensamos que nosotros encaminándonos y tratando de hacer llegar a nosotros es un logro para que nuestro trabajo siga adelante.
María Elena, me gustaría que me ampliaras cómo funcionan estos sindicatos independientes bajo la sombrilla de la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba. ¿Cómo funciona este mecanismo? Los problemas que hay a través de los sindicales, ellos los canalizan a través de ustedes y luego de estas denuncias, ¿qué hacen ustedes?
Mira, en la isla existen delegaciones en lo que es la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba, en la provincia de Isla de Pino, Pinal del Río, La Habana, Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos, Las Tunas, Cienfuegos y Granma. Hasta el momento tenemos cubierta esa provincia. Todas ellas tienen un delegado, que es el que contacta directamente con nosotros, y a la vez ellos tienen sindicatos en varios sectores creados. Todos los trámites que ellos hagan, ya sean sociales, laborales, sindicales, toda persona que llegue a ellos, ellos tramitan eso y nos lo hacen llegar a nosotros. También tenemos un centro jurídico que trabaja junto con nosotros, es la Confederación, y hacemos llegar nuestras denuncias no solamente a lo que es el ámbito internacional, sino nos presentamos junto con ellos frente al Poder Popular, la Fiscalía, bueno, el órgano, la CDC, el órgano que sea necesario para que ellos entreguen su carta de violación, y así nos han dado respuesta, por lo que hemos tenido resultados satisfactorios.
Ah, bueno, magnífico. Eso es muy estimulante, María Elena. Ustedes llevan muchos años batallando.
Y la semana esta que pasó, tuvimos una noticia muy muy buena, una localidad en el reparto Cumanayagua que estaba sin luz eléctrica, nunca la había tenido. Sin embargo, frente a esas casitas había una vaquería que tenía luz. Hicimos demandas, fuimos allí, grabamos videos, hablamos con las personas, solicitamos a las entidades de base de ellos allí, y al final, esta semana pasada, le pusieron luz eléctrica a todos. Ellos están muy contentos, realmente con una comunidad, y así te puedo poner varios casos, pero bueno, esa comunidad está muy contenta, muy feliz. Bueno, esperando, es difícil llegar a donde están ellos, pero bueno, son logros que nosotros vamos obteniendo, que la población va viendo. No somos los terroristas, los malos, eso que nos pintan aquí en Cuba. Lo que tratamos es solidarizarnos con sus problemas y resolverlos.
Ahora mi pregunta es, y voy en base a eso, ¿no? ¿Qué labor hacen ustedes de promoción, de, diría yo, de conocimiento a la población trabajadora, obrera, lo mismo campesina, pescadores, de la existencia de ustedes, para que conozcan que tienen un grupo de personas que los defiende frente a los abusos de poder que pueden existir? Hablemos un poquito de cómo ustedes realizan ese tipo de labor de proselitismo sindical, diría yo.
Ok, para ninguno de nosotros es un secreto que la CTC es ineficaz, y todos ellos se han dado cuenta, claro. La mayoría. Uh-huh. ¿Qué pasa? Nosotros tratamos de mostrarle a ellos un camino de flores. Jamás le decimos, no le podemos decir los riesgos que corremos, sino le enseñamos lo bueno de lo que hacemos. Si tienen un problema, ellos llegan a nosotros, se hace como un marketing. Logramos hacer un marketing, cuando ellos llegan, la voz se va corriendo, y ha sido muy buen trabajo en toda la provincia, porque la voz se va corriendo, se resuelve un problema, ellos llegan con otros, y así hemos ido logrando captar personas que trabajan, e incluso personas despedidas de su centro de trabajo ya están ubicadas trabajando, y le dicen, no vayan a ver al sindicato, vayan aquí a la Confederación, que les puede dar sus resultados. Se hace un trabajo con ellos de seguimiento, se les ofrece todo nuestro conocimiento, no cobra un centavo, les ofrecemos los materiales de estudio que necesitan, les ayudamos a hacer sus denuncias, a hacer sus escritos, para que ellos puedan solicitarlo a organismos de base. Pero no solamente eso, cuando ellos son citados a estos organismos de base, siempre alguna persona de la Confederación está al lado de ellos.
Otra pregunta que tengo que hacerte, porque esto es muy interesante, yo creo que el sindicalismo es, como tú bien señalaste, en la base de lo que es la defensa del obrero, el trabajador, el hombre de a pie, el que pone el sustento diario en la casa. ¿Realizan ustedes talleres, seminarios de instrucción para enseñarles los derechos que como trabajadores ellos tienen y que no es justamente ninguno de esos derechos lo que la CTC les pone en la mesa para que ellos coman a diario?
Sí, cómo no. En el plan de trabajo de cada sindicalista, de cada delegado de provincia, existe una vez al mes una reunión que se llama capacitación, ya sea laboral, ya sea sindical, ya sea de los convenios internacionales, ya sea del proyecto de ley nuevo que están aplicando aquí, el Código de Trabajo Laboral, ya sea de lo mínimo que nos ven. Nosotros analizamos y empezamos a analizar con ellos estas cosas y los empezamos a capacitar. ¿Para qué? Porque lo importante es decirle al trabajador que no hay que ir contra la ley. Nosotros vamos a favor de la ley que ellos mismos dictan, pero que ellos mismos incumplen. A la vez que tú le dices esas palabras mágicas y tú le demuestras en una zona de capacitación, en encuentro, que es la realidad, ya ellos se suman. Cada mes se hace esta reunión. Por ejemplo, este jueves que viene, lo voy a decir porque ya no es un secreto, un grupo de delegados de la Confederación vamos a estar reunidos aquí. El jueves a las 10 de la mañana vamos a estar reunidos aquí en una clase específicamente de capacitación.
Marielena Mir.
Adelante,
concluye.
Se lo imparten a los demás.
Perfecto. Marielena, algo que me gustaría conocer en estos tiempos de cuentapropismo, de todo este desprendimiento y los problemas sociales que hacia donde va el castrismo ocasiona a nivel social en Cuba, ¿qué tipo de apoyo está recibiendo la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba de prestigiosas organizaciones sindicales internacionales, digamos la Organización Internacional del Trabajo, otras más? ¿Qué apoyo recibe usted del exterior? Porque en el pasado algunas de estas organizaciones internacionales pues tenían estrechos vínculos con el gobierno de Cuba. ¿Cómo ha ido cambiando eso?
Bueno, mira, es interesante. Mientras la CTC única podía viajar, por ejemplo, a Organizaciones Internacionales del Trabajo, y nuestros representantes iban allí, quizá alguna que otra organización sindical estaba a favor de Cuba. Nosotros hemos participado en dos conferencias del año pasado y esta, y nos hemos enfrentado allí, hemos llevado nuestro resultado de trabajo, nuestro resumen, hemos mostrado con documentación todas las violaciones que hay dentro de Cuba, y créeme que la aceptación nuestra en esas conferencias han sido un éxito. En contrapunteo también con el ACTC, que ha estado presente y ha tratado de bloquearnos nuestra presencia, ha tratado de desacreditarnos, pero a pesar de todas esas cosas, ese movimiento sindical internacional que se encuentra allí, que no vamos a mencionar organización alguna, porque sería nuestro trabajo, nos han apoyado, han estado presentes. Inversionistas extranjeros que han se encontrado ahí, que van a invertir en CEDEN, en Mariel, se han reunido con nosotros, nos han escuchado nuestro punto de vista.
Ah, muy interesante, eso es muy importante, ¿ves? Ese es un punto que me quedaba
por preguntar. Sí, Cari, sobre todo con lo que está planeando el gobierno y las maquiladoras y demás hacer ahí en el Mariel.
Claro, natural, eso es muy interesante. Claro. Justamente es lo que te iba a preguntar, ¿hasta dónde pueden tener ustedes dentro de la capacidad limitada, no? Y me imagino que la represión, que de eso también podríamos hablar un poquito, el acceso a estos inversionistas, a esta nueva clase, vaya, que llega a Cuba, ¿no?, con intenciones, pero que desconoce intrínsecamente la mala calidad del pago, las pocas condiciones laborales, que no hay demandas por parte del obrero. Háblame un poquito de eso en lo que nos queda de tiempo.
Yo creo que en estos momentos a nivel internacional se debe conocer ya, porque propaganda ha existido y bastante hemos hablado,
¿cómo no?,
que el nivel de abuso y de violaciones que hay dentro de Cuba con la clase trabajadora por parte de la CTC, no por parte de la CTC, sino por parte del gobierno que dirige a la CTC, es grande. Por tanto, exhortamos, decimos, y a todos los inversionistas que han entrado aquí y que hemos podido contactar en diferentes lugares, le estamos exigiendo que le exijan al gobierno de Cuba poder cumplir los convenios que ellos cumplen en su país y que los apliquen aquí en Cuba, que no se dejen maniobrar por el gobierno de Cuba, que en fin de cuentas ellos pagan una cantidad de dinero que va todo a la bolsa de cubana, y ese trabajador que, claro, es retirado del MININ, de la FARO, de no sé dónde, esas organizaciones políticas que son los que están trabajando en este momento allí, cobran el 32% de ese salario, de ese dinero que se devenga, que deben cobrar. Por tanto, cada vez que nos encontramos con uno, hemos tenido cerca algunos kioscos que conocemos que el inversionista es de otro país, entonces nos acercamos a él. El salario de esa gente es distinto, de esas personas que trabajan ahí es distinto. Y por el capopismo, aquí en la isla fue un método de escape del gobierno. Fue aparentar lo que no es, porque realmente ser cuentapropista dentro de la isla no significa poder ejercer tu poder de gestión fuera de las ligas de la CDC o del gobierno. Todo está ligado, los tienen oprimidos, los violan, son excesivos los pagos que tienen que hacer. Entonces, contra todas esas cosas, estamos trabajando duramente, conociéndolo. Hace poquito, nosotros fuimos con un grupo de personas para el Consejo de Estado, hicimos un reclamo allí. Entonces, estamos tratando de reagruparlo. Ya te digo, el trabajo ha sido duro. La represión hacia nosotros también, pero seguimos trabajando, y que Dios nos ampare, no nos queda otra cosa que decir.
Claro.
Pero sí queremos, creemos, estamos seguros que nuestro trabajo no está equivocado, que en ello va el futuro de Cuba. Así mismo como lo hacemos con los trabajadores, lo hacemos con la masa estudiantil, que se está preparando para ser una futura clase trabajadora. También capacitamos a esos jóvenes para que cuando entren a los centros de trabajo no se dejen manipular.
María Elena, nos queda un poquitico más, un minuto. ¿Qué están haciendo ustedes? Si es que cuéntame un poquito la situación esta de los carretilleros. ¿Qué se puede hacer? Estos pobres vendedores de vianda que no se pueden detener. ¿Qué han hecho ustedes? ¿Qué se puede hacer?
Mira, yo les digo a todos ellos, y hay localidades que hemos logrado, que en la unión está la fuerza. Estos carretilleros que no los dejan pararse en una esquina, que no los dejan... que tienen con un producto, incluso a veces el sol se los pone en mal estado. Nosotros los orientamos, los ayudamos, les decimos, miren, nosotros podemos ir con ustedes. Hay que llevarle un mensaje a todas estas personas que están aquí en esta profesión, como lo estamos haciendo dentro de la isla, que se reúnan, que vean los medios, que si tienen dudas se nos acerquen a nosotros, que nosotros los vamos a representar, que fríen a la CTC, porque no le va a resolver su problema. Los van a agobiar, los van a utilizar y los van a matar más. Entonces, con estos carretilleros, igual que con los cocheros, igual que con los visitantes que les están prohibiendo la salida por las calles principales, hemos hecho que lo logren en algunas localidades. Por ejemplo, en esta que vivo, ellos trabajan ampliamente, se hizo una marcha de coches a las 8 de la noche y nos paramos en el Poder Popular. Entonces, la unión de ese grupo de trabajadores es la fuerza.
Claro.
Es lo que tienen que hacer, unirse. Y cuando vean que están moviendo uno, unirse todos. Que nos manden un mensaje, que nos manden a buscar, que donde quiera en este rincón de la isla que exista un sindicalista independiente, va a estar al lado de él.
Gracias, Marilena.
Ayudándole, enfrentando al gobierno.
Gracias, Marilena Mir, sindicalista. Se nos acabó el tiempo. Este sí va a ti, Cari. Dios mediante, mañana de regreso, como siempre. A las 3 aquí en nuestro espacio. Vámonos a una pausa informativa. De regreso, ya entrando al estudio, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de lunes 20 de octubre. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día este lunes 20 de octubre. Ya a mi lado, como todos los días hasta ahora, pues la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿qué tal?
Pues muy bien, Tomás, la verdad, comenzando la semana, pues bueno, un día muy, muy lindo, cambiando el tiempo en el sur de la Florida.
Bueno, pues Omar, ¿quién lo diría? Ya ayer se cumplieron 30 años del asesinato por la policía política de un hombre grande, el sacerdote polaco, Jerzy Popielucko.
Sí, un hecho que todavía queda, ese hecho está marcado en la historia de Polonia. Tomás, no ha habido castigo para los responsables, digamos, de este crimen, algo que en varias ocasiones el propio Lech Wałęsa lo ha mencionado. Pero bueno, creo que tenemos una invitada especial para discutir este tema en el día de hoy.
¿Cómo no? No, para discutir este tema tenemos, como siempre, invitados de lujo aquí. Tenemos directamente desde Varsovia, presentando aquí un placer en nuestro espacio Cuba al Día, a Kasia Dębiec, profesora universitaria en la Universidad de Varsovia, especialista en temas latinoamericanos. Doctora Kasia, buenas tardes y bienvenido aquí a Radio Martí.
Muchas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes. Como no, también tenemos desde Cuba, donde ayer la Unión Patriótica de Cuba pues conmemoró este triste aniversario, el 30 aniversario del asesinato de Jerzy Popielucho. Tenemos en línea telefónica desde Santiago de Cuba al secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Buenas tardes, Ferrer. Bueno, pues perdimos la llamada y tienes a la...
Sí,
a la...
ya vemos los resultados, pero bueno, quisiera aprovechar que tenemos aquí la presencia de la doctora Kasia Dębiec. Doctora, 30 años del asesinato de Popielucho, como mencionaba, un hecho que todavía no ha recibido la debida justicia en Polonia. Pero ¿qué significa? ¿Cómo se ve la vida y la obra de Jerzy Popielucho a través del tiempo en Polonia ahora mismo, en este momento?
Sí, ya pasaron 30 años desde que fue asesinado Jerzy Popielucho, que en aquel momento era no solo un trágico acontecimiento y los fieles de la Iglesia Católica y para los patriotas polacos, para la gran mayoría de los polacos que en aquel momento luchaban por la independencia, digamos, política y soberanía de Polonia. Y hoy día salen a la luz informaciones que en aquel momento no estaban en la disposición de la opinión pública. Por ejemplo, que el Popielucho fue torturado antes de ser asesinado y torturado cruelmente, y que hoy, saliendo esas informaciones a la luz, se pone otra vez en debate si fue justo no juzgar a todos los responsables de aquel asesinato, porque en realidad fueron solamente juzgados las personas directamente responsables de
los autores materiales,
los ejecutores materiales, y no los ideólogos de este asesinato, que aún el general Kiszczak está vivo. No se sabe si el general Jaruzelski se discute sobre eso, si era consciente o no de este asesinato, pero probablemente el mando era informado de lo que es de este asesinato. Y se debate nuevamente, aunque hay que decir que este debate hoy día ya es mucho menor que hace, por ejemplo, 10, 15 años atrás, cuando estábamos viviendo la transformación. Y hoy este debate se centra en núcleos meramente políticos y también núcleos de fieles de la Iglesia Católica. En realidad, el amplio panorama, espectro social, ya no se ocupa, desgraciadamente no se ocupa, y los más jóvenes, desgraciadamente, poco a poco se están olvidando de la historia reciente polaca, ¿no?
Así, interesante. Doctora Kasia, con su permiso, tenemos la colaboración también desde dentro de Cuba. Ayer domingo, la Unión Patriótica de Cuba, organización opositora, pues también conmemoró este 30 aniversario del asesinato por parte de la policía política en Polonia de Jerzy Popielucho. Sí. Tenemos en línea telefónica desde Santiago de Cuba. Vamos a ver, hay problemas nuevamente en la producción. Se cayó otra vez la llamada. Nada, como ocurren las cosas en Cuba, doctora, nuestro invitado en dos oportunidades le han cortado la comunicación. Extraña esas cosas usted, como ocurre en Cuba, ¿eh?
Yo La última vez estuve en 2012 en Cuba y, bueno, vi muchos cambios positivos para la población, pero sí, sé que las personas opositoras al régimen tienen limitado acceso a medios de comunicación, ¿no? Y bueno, es una lástima porque no podemos tener como testimonios directos de lo que ocurre en Cuba.
Doctora, una pregunta. Yo tuve la oportunidad de estar en Big Gulch y estar en Torun. De hecho, hice prácticamente el recorrido por donde se supone que llevaron aquella noche fatídica al sacerdote Popielucho con miembros de la Asociación de Víctimas del Comunismo en Big Gulch. Me llevaron en un automóvil por donde habían transitado Popielucho. Entre uno de ellos, Janusz Pietak, fue uno de los hombres que clavó una cruz en el lugar donde Popielucho fue secuestrado.
Fue secuestrado y echado luego al
Vístula. Pero quiero tocar este punto porque estas personas eran fieles de la iglesia, sacerdotes también. En aquel momento tuvieron una respuesta ante este hecho, algo que contrasta mucho con la actitud hasta el presente de la iglesia católica en Cuba. ¿Por qué usted cree que se produce este fenómeno? Que en Polonia hubo, no como dicen los comunistas, que la iglesia católica creó la oposición, pero sí hubo un apoyo que no existe en estos momentos en Cuba. ¿Por qué usted cree que sucede este fenómeno?
Bueno, es el problema, si vamos a comparar la situación polaca con la cubana, hay que decir que la iglesia en Polonia desde siglos fue un elemento de noción de identidad nacional, desde un principio. Es decir, fue siempre un elemento que o mantuvo durante crisis y cuando Polonia no existía en el mapa político, porque durante 150 años desapareció, repartida entre el imperio prusiano, ruso y austrohúngaro, pero también fue un elemento que acogía, por ejemplo, una institución que acogía a los opositores de regímenes, de diferentes regímenes durante a lo largo de toda la historia. Si vamos a mirar a Cuba, la Iglesia Católica en Cuba durante la época colonial fue un elemento de, en mayoría, bueno, fue insertado, sí, como un cuerpo ajeno, ¿no? Porque siempre vinculado al imperio español. Entonces yo pienso que ya desde la noción como tal de la Iglesia Católica y la percepción por la misma sociedad ya es diferente, como un elemento, como sucedió, ¿no? La iglesia en el imperio español colonizaba, ¿sí? Claro. Colonizó con la fe a las sociedades autóctonas, así que es diferente. Aunque ya no existen en el Caribe esas sociedades autóctonas, ¿no? La población autóctona, pero sí fue como un cuerpo ajeno introducido y como un elemento también de colonizar, lo que en Polonia no sucedió. Nosotros hemos aceptado la fe católica por propia voluntad, desarrollado esta fe católica con nuestros, ¿cómo se dice?, conforme a la creación de nuestra identidad nacional.
Cómo no. Doctora, con su permiso, vamos a ver si ahora sí ya tenemos suerte. Vámonos a Santiago de Cuba. ¿Tenemos a Ferrer en línea? ¿Ferrer, estás ahí? ¿José Daniel?
Sí, estoy acá.
Un placer. Un placer, José Daniel. Estamos compartiendo, me imagino que estás escuchando, la doctora Kasia Dembies, alarmada desde Varsovia, viendo cómo continúan los métodos totalitarios de cortar las llamadas a los opositores en Cuba. Estamos conmemorando, pues, el 30 aniversario del asesinato de Jerzy Popielucho, que ayer la Unión Patriótica de Cuba pues realizó diferentes actividades en el oriente cubano. Me gustaría que nos contaras de qué se trata y para que la doctora también nos escuche la perspectiva de por qué el liderazgo que hubo en la Polonia totalitaria con un sistema represivo muy similar al cubano, no hay una correspondencia en el liderazgo de la iglesia cubana.
Sí, mira, hay muchos factores ahí en juego. Primeramente, mi abrazo fraterno para ustedes ahí en la emisora, también para la doctora de esa nación amiga que es Polonia, y un abrazo fraterno a los oyentes del programa. El asunto acá consiste en que la Iglesia Católica no está jugando el papel que le corresponde, ¿no?, en las circunstancias en que vive la nación cubana. Ni siquiera se tomó muy en serio la Iglesia Católica aquellos mensajes, aquellas orientaciones, consejos que el Papa polaco, Juan Pablo II, Karol Wojtyla, nos dejó durante su visita a Cuba en 1998. Así todos tenemos nuestros sacerdotes que bien pudiésemos llamarle, de vanguardia, al estilo Jerzy Popielucco. Por suerte no nos han asesinado a ninguno, y hablo de sacerdotes con nombre, como es el caso de José Conrado, como es el caso del padre Palma acá en Santiago de Cuba, y otros, no son tan pocos nada. Ahora, la jerarquía católica no marcha al mismo ritmo. No recuerdan muy bien, parece, aquella parábola del buen samaritano, aquella parábola bíblica que Jesús cuenta, ¿no?, para dejar claro cómo debe portarse todo ser humano con su prójimo. Pero ayer, entre las muchas actividades que realizamos, que fue pasar documentales, una película norteamericana, creo que también produce una coproducción con Francia, creo, protagonizaba el papel de Jerzy Popielucco el actor norteamericano Christopher Lambert, y el capitán asesino, uno de los tres principales asesinos, el capitán Stefan, lo hace Ed Harris. Además de eso, y ayer las personas a quienes les repartimos muchísimo disco con estos materiales fílmicos, tanto documentales como películas, como el programa, la serie, ya el material dramatizado, hay una escena que todo el mundo debatió sobre ella, todo el mundo opinó, y es como un cardenal polaco, creo que el cardenal de Varsovia, reprende a Jerzy Popielucco porque dice que está actuando de una manera irresponsable y que está poniendo en peligro la postura de la Iglesia frente al Estado totalitario. Sin embargo, luego Jerzy Popielucco ha sido nombrado tanto por el Papa Benedicto XVI como también por Juan Pablo II, como modelo a imitar. Es decir, que al final se impone la verdad. Totalitarios tienen el poder, tienen la fuerza, chantajean, reprimen, ponen sus condiciones. Siempre hay cardenales, siempre hay obispos que están dispuestos a someterse, o por lo menos a no permitir que se pongan furiosos los del poder terrenal, los del poder totalitario. Pero siempre hay sacerdotes que están dispuestos a entregar lo mejor de sí, y también cardenales y obispos. En Corea, el cardenal Kim, en Filipinas, el cardenal Singh, claro. En El Salvador, el Arnulfo Romero.
Vámonos a Polonia, ¿no? José Daniel, sí. Brevemente, vámonos a Polonia, mantente ahí en la línea.
Sí, doctora Cacha, está escuchando usted a José Daniel Ferrer desde Cuba. Me gustaría oír sus comentarios también. ¿Cómo cree usted que activistas dentro de Cuba pues pudieran de alguna manera utilizar este ejemplo para motivarlos en sus acciones no violentas contra el régimen castrista?
Bueno, no pudiera yo dar consejos directos, pero la situación es totalmente como diferente. Es diferente porque el rol de la Iglesia en Cuba es desde su principio, para mí es totalmente diferente. ¿Sí? Es decir, no contribuyó a un desarrollo de la identidad nacional. Es la identidad nacional cubana se desarrolló, hubo diferentes elementos que aportaron a esta construcción de la identidad nacional cubana. Y yo pienso que no es el rol solamente de la Iglesia Católica. En Cuba hay, en Polonia no hubo otras fuerzas, ni religiosas, ni asociaciones que pudieran participar en el diálogo. La Iglesia polaca participó muchísimo en construir un diálogo con el régimen. Jamás actuó de forma como ni contradictoria, pero sí quiso crear un diálogo con el régimen, aunque siempre subrayando su oposición a este. Sin embargo, en Cuba tenemos, aparte de la Iglesia Católica, otras iglesias y también movimientos religiosos que yo pienso que en realidad deberían actuar todos ellos conjuntamente para poder crear una fuerza opositora mayor y una fuerza para dialogar con el régimen. Entonces, no es solamente, yo no veo la fuerza de la Iglesia Católica que pueda construir una entidad para dialogar,
sí, claro.
Para también oponerse de forma pacífica, es decir, no es la única, hay diferentes iglesias y pienso que la fuerza es en la unión de la oposición cubana.
¿Cómo no? ¿Cómo ves estas palabras, José Daniel, de la autora Acacha, y el sentido de que en el 30 aniversario de la asesinato de Popielucco, la juventud cubana, ¿conocen los cubanos hoy en día quién fue Jerzy Popielucco?
Sí, mira, muy poco, precisamente por eso nuestras acciones ayer en recordación, ¿no?, de este valiente sacerdote polaco. Con las palabras de la doctora coincido grandemente, ¿no? Y aunque algunos no lo vislumbren todavía, las cosas acá van tomando muy buen rumbo y cada vez son más las personas de diferentes sectores, ya sean del sector católico, es decir, los fieles, tanto como del sector de las diferentes denominaciones protestantes, personas de lo que son, sí que son miembros de organizaciones fraternales, y sobre todo el cubano de a pie, que no pertenece a nada, que solamente lucha por sobrevivir diariamente en las calles, en los pueblos, en los campos de Cuba. En todos estos sectores cada vez hay una mayor voluntad, un mayor deseo que las cosas cambien en Cuba. Y hablabas de los jóvenes van interesándose por todas estas cosas que tienen que ver con la historia moderna, con la historia contemporánea, no solamente en Europa, sino en todas partes del planeta, del globo terráqueo, y eso resulta muy positivo. Van tomando conciencia y van comprendiendo que vamos a tener acá en Cuba lo que seamos capaces de crear con nuestro propio esfuerzo. Ayer decenas, centenares de personas vieron estos materiales sobre Popielucco y muchos por primera vez oían hablar de aquello y del crimen, y todos coincidían en que no había nada más parecido que un Estado totalitario con otro Estado totalitario, y que no hay nada más parecido que la lucha de los polacos con la lucha del pueblo cubano. Por suerte, los polacos hace más de 20 años alcanzaron la libertad, la democracia, y nosotros estamos luchando por ella, pero también la vamos a alcanzar. Ayer la consigna era: los polacos pudieron, los cubanos también.
Vamos a pasar nuevamente a Polonia, José Daniel, con las últimas palabras de la doctora Acacha.
Doctora Acacha, una pregunta. Usted mencionaba el hecho de que solamente fueron enjuiciados en Polonia los autores materiales del hecho, no los ideólogos, sí, los responsables intelectuales. Mucha gente atribuye erróneamente el concepto de reconciliación con la ausencia de justicia. ¿Por qué es importante que se juzguen a los autores materiales de un crimen como este u otros similares en otros lugares del mundo?
Yo pienso que lo importante es juzgar, aunque si no fuera un juicio real, juzgarlos de forma moral. En Polonia se pudo llegar a un consenso, a un diálogo, porque sí se juzgó de forma moral. Por ejemplo, el general Kiszczak tiene un prolongado juicio que no se cumplió hasta hoy día, pero sí hay una juzgación moral de todos estos hechos. Aunque hay sector muy digamos de derecha que llama a finalizar el juicio, ¿no?, que condene formalmente a los responsables, pero yo pienso que en el caso polaco hemos podido con éxito pasar la transformación porque sí se ha juzgado de forma moral, paralelamente a un diálogo pacífico, y los la oposición tuvo la fuerza, porque hay que encontrar una fuerza, de sentarse en la mesa frente a los que representaban el régimen, que los condenaban, que los torturaban, que los encarcelaban. Es decir, hubo un perdón de la parte de la oposición para poder sentarse y hablar sobre un futuro.
Exacto. Gracias, doctora.
Que
la doctora.
Que no, por ejemplo, que no se dio en otros, hasta en países de América Latina como Chile.
Claro, doctora, se nos acaba el tiempo, lamentablemente, doctora Kasia Dębiec. Gracias directamente desde la Universidad de Varsovia, allá en Polonia. Las gracias a ti, José Daniel Ferrer. Y como todos los días hasta ahora, ya un placer presentando en este inicio de semana a nuestra querida colega Lisandra Díaz. Buenas tardes, ¿qué tal de fin de semana?
Buenas tardes, muy bien, lista para empezar la semana.
Impresionado contigo, Omar, hoy parece que viene fresco para la semana.
Por lo que veo, el fin de semana fue muy bueno porque se ve rozagante.
Siempre bien, bien descansito. Muchas gracias por los halagos. Como siempre, traigo mis recomendaciones, amigos, para que ustedes entren a nuestra página web y se entretengan, se informen. Hay de todo un poco en nuestra página. Y comienzo con las columnas. Recuerden que los lunes es tiempo de columnas. Y hoy la más leída también es la columna de Juan Juan Almeida. En esta ocasión se titula "La historia me absolverá, una mentira olímpica". Y él asegura que más que un documento histórico, es una invención fabricada que nunca es tarde para desmontar. Y dice que no se está refiriendo a que los hechos, a los actos denunciados, continúan teniendo vigencia. Dice que es falsa por otra razón que, bueno, tendrá que descubrirla usted cuando entra a nuestra página.
Bueno, empecemos porque la frase es una copia, es un remedo de una frase pronunciada por Adolfo Hitler cuando se celebró el juicio por el incendio del Reichstag.
Claro. Hay mucho más sobre ello en nuestra página, así que voy a dejarlos entonces como la recomendación. Otra de las historias que quiero recomendarles es esta nota que da cuenta de que 19 balseros llegaron a Cat Cay en las Bahamas. Hay una fotogalería que acompaña esta historia. Los cubanos se lanzaron a nado para llegar a las costas de este cayo luego de que se le agotara el petróleo de la embarcación, y un cubano que reside en el lugar contó a Radio Martí vía telefónica todo lo que sabía al respecto, y el audio también se encuentra como parte de la historia.
En cualquier lugar hay un cubano.
En cualquier lugar, eso es verdad. Fíjate que mira, encontramos el que nos hacía falta acá como fuente para que nos dé toda la información sobre este grupo de cubanos. Estoy seguro que habrá más. Claro. Este es el tipo de historias que siempre damos seguimiento porque sabemos que interesan especialmente a todos los cubanos. Y quiero también recomendarles este otro trabajo. Militares cubanos poseen las mayores empresas hoteleras de Latinoamérica, y es este listado que ha aparecido y que incluye a las empresas de Cuba, Gaviota, Grupo Cubanacán y el Grupo Hotelero Gran Caribe entre la lista de empresas hoteleras de América Latina del 2013.
Va bien la nomenclatura, ya Gaviota la número uno, consorcio, monopolio turístico.
Curioso, ¿quién invirtió en los negocios para hacerse legal? La familia Corleone.
Corleone. Gracias, Omar, como siempre, extensivo a ti, Lisandra, te esperamos mañana. El agradecimiento, como todos los días, también para nuestro técnico Juanito Pendaz. Y la producción, como siempre, a cargo de nuestra querida Ofelita Oviedo. Un placer tuvo de compartir con todos ustedes Tomás Cardoso, invitándolos mañana martes, de nuevo, como siempre, la costumbre, a las 3 Cuba al día aquí en Radio Martí. Mantenga la sintonía con la programación. Hasta mañana.